siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Cuando el control de Hong Kong fue transferido de Gran Bretaña a la República Popular China en 1997, China acordó gobernar Hong Kong bajo el principio de un país, dos sistemas. Según la Declaración Conjunta Sino-Británica, durante 50 años la ciudad disfrutaría de un alto grado de autonomía, excepto en asuntos exteriores y de defensa, y las leyes actualmente en vigor en Hong Kong permanecerían básicamente sin cambios. El reciente informe de la Ley de Política de Hong Kong del Departamento de Estado de Estados Unidos muestra que China está reforzando su control sobre la ciudad a medida que se acerca el 25º aniversario de la entrega de Hong Kong a Beijing. En palabras del secretario de Estado Antony Blinken, durante el año pasado, la República Popular China continuó desmantelando las instituciones democráticas de Hong Kong, ejerció una presión sin precedentes sobre el poder judicial y reprimió las libertades académicas, culturales y de prensa. Las libertades de Hong Kong están disminuyendo mientras que la República Popular China endurece su gobierno. El informe señala que durante el año pasado, las autoridades chinas tomaron medidas que eliminaron la capacidad de la oposición democrática de desempeñar un papel significativo en la gobernabilidad. Se criminalizó la expresión política que critica pacíficamente a Beijing o la autoridad local. Los cambios radicales en el sistema electoral de Hong Kong bloquearon la participación de grupos políticos no aprobados por Beijing y que redujeron en gran medida la capacidad de los votantes de Hong Kong para elegir a los representantes de su elección. Entre otros actos de represión, las autoridades cerraron dos de los medios de comunicación independientes más grandes de Hong Kong, Apple Daily y Stan News, y forzaron al cierre del museo del 4 de junio, que conmemoraba las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Usando la Ley de Seguridad Nacional de 2020 como pretexto, las autoridades presentaron cargos contra más de 160 personas y organizaciones. Este número incluye activistas y políticos detenidos en febrero de 2021 por celebrar elecciones primarias para seleccionar candidatos que representarían el campo pro-democrático en las elecciones del Consejo Legislativo. Las autoridades también arrestaron y enjuiciaron a activistas por expresarse en forma crítica con los gobiernos central o local o con sus políticas, incluso por comentarios o publicaciones en las redes sociales. Beijing, finalmente, obligará a muchos de los mejores y más brillantes de la ciudad a huir, empañando la reputación de Hong Kong y debilitando su competitividad. Una sociedad civil en pleno funcionamiento, el Estado de Derecho y las libertades individuales forman la base sobre la que crecen las sociedades vibrantes, declaró el secretario Blinken. Apoyamos al pueblo de Hong Kong.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas en dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos cordiales, estimados radioyentes de Radio Martí. Me complace darles la bienvenida a este su programa, Entre dos ríos. La situación en Ucrania ocupa gran parte de la noticia internacional y también estadounidense. Nuestra colega Michelle Sague informa sobre el envío de armamentos desde Estados Unidos al gobierno del presidente Zelensky de Ucrania, a la vez que nuestra colega en Washington también preparó información que refleja el nombramiento por parte del presidente Joe Biden a un ex funcionario y fiscal de la administración Obama al puesto de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, mientras en Estados Unidos se intenta frenar la propagación de las llamadas armas fantasmas. En el Buró de Nueva York recopilamos información sobre la situación del pastor Lorenzo Rosales Fajardo, así como el llamado del secretario general de la ONU para un cese al fuego en Ucrania, así como el tema del COVID, que una vez más se propaga muy en particular en Asia a niveles alarmantes. Pasamos ahora a Michelle Sague en Washington.
Estados Unidos se comprometió a proporcionar a Ucrania las armas que necesita para defenderse de Rusia, según dijo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, el domingo, en momentos en que Ucrania busca más ayuda militar de Occidente. Sullivan dijo en el programa This Week de la cadena de noticias ABC que la administración Biden enviará más armas a Ucrania para evitar que Rusia se apodere de más territorio y ataque a civiles, acción que Washington ha calificado de crímenes de guerra. El audio es cortesía de ABC. Él dice que Estados Unidos le dará a Ucrania las armas que necesita para hacer retroceder a los rusos, para evitar que tomen más ciudades y pueblos donde cometen estos crímenes, y también para exprimir la economía rusa, para aumentar la presión y el costo sobre Vladimir Putin, el Kremlin y el gobierno ruso. Añadió que Estados Unidos tiene la intención de trabajar al unísono con los aliados y socios para apoyar a los ucranianos mientras defienden a su país. Moscú ha rechazado las acusaciones de crímenes de guerra por parte de Ucrania y los países occidentales. Nuevamente, el audio es cortesía de ABC.
The images that we've seen out of Bucha and other cities.
Dice Sullivan que las imágenes que se han visto de Bucha y otras ciudades han sido trágicas, han sido horribles, han sido francamente impactantes, pero no han sido sorprendentes. Que de hecho Estados Unidos, antes de que comenzara la guerra, descalificó la inteligencia y la presentó, indicando que había un plan desde los niveles más altos del gobierno ruso para atacar a los civiles que se oponen a la invasión, para causar violencia contra ellos. También en Washington, el ministro de Defensa indio Rajnath Singh llegó el domingo antes del diálogo ministerial 2+2 en medio de la agitación geopolítica mundial. Nueva Delhi ha pedido repetidamente el fin de la violencia en Ucrania, pero se ha abstenido de varias resoluciones de la ONU sobre la guerra mientras equilibra sus lazos diplomáticos con Moscú y Occidente. El mes pasado, el presidente Biden dijo que solo India, entre el grupo Quad de países, estaba algo inestable al actuar contra Rusia por su invasión de Ucrania. Mientras que los otros países del Quad, Estados Unidos, Japón y Australia, han sancionado a entidades o personas rusas, India no ha impuesto sanciones a su mayor proveedor de equipo militar. Mientras tanto, el presidente Biden está nominando a un fiscal estadounidense de la era de Obama para dirigir la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, mientras su administración revela su regla formal para controlar las denominadas armas fantasmas, que son armas de fuego de fabricación privada sin números de serie que están surgiendo cada vez más en los crímenes. La Casa Blanca confirmó que Biden estará anunciando la nominación de Steve Dettelbach, quien se desempeñó como fiscal federal en Ohio del 2009 al 2016 en un evento esta tarde. La administración también está publicando la versión final de su regla de armas fantasmas, que se produce cuando la Casa Blanca y el Departamento de Justicia han estado bajo una presión creciente para tomar medidas energéticas contra las muertes por armas y los delitos violentos en Estados Unidos. Y por último, ha llegado al mercado en Estados Unidos un nuevo tipo de análisis de sangre que detecta señales de cáncer en personas sanas, pero no está claro si estas pruebas de detección harán alguna diferencia en las tasas de mortalidad por cáncer. Las pruebas llamadas biopsias líquidas, ya se usan en pacientes con cáncer para adaptar su tratamiento y verificar si los tumores regresan. Ahora, los investigadores del gobierno están planeando un gran experimento para ver si los análisis de sangre realmente detectan el cáncer antes y salvan vidas. Una empresa está promocionando su análisis de sangre para personas sin señales de cáncer como una forma de detectar tumores en el páncreas, los ovarios y otros lugares donde no tienen un método de detección recomendado. Aún se desconoce qué pasaría si tales análisis de sangre para el cáncer se agregaran a la atención de rutina, si podrían mejorar la salud de las personas. El doctor Barnett Kramer trabaja para la Fundación Lisa Schwartz para la Verdad en la Medicina.
There is no perfect, lab test.
Él dice que no existe una prueba de laboratorio perfecta y ni siquiera se sabe cuán cerca de perfecta o buena es esta prueba. Dice que la evidencia que se tiene a mano aún no muestra ningún resultado para la salud, por lo que es imposible saber si los beneficios superan los perjuicios inevitables. La historia de la detección del cáncer ha enseñado precaución. En el 2004, Japón detuvo los exámenes de detección masiva entre bebés para detectar un cáncer infantil después de que los estudios descubrieran que no salvaban vidas. El año pasado, un estudio de 16 años en 200.000 mujeres en el Reino Unido encontró que la detección regular del cáncer de ovario no supuso ninguna diferencia en las muertes. Además, las pruebas de detección pueden hacer más daño que bien, provocando ansiedad por los falsos positivos, los costos innecesarios y los efectos secundarios graves de la atención del cáncer. Los investigadores del gobierno en Estados Unidos están planeando un gran experimento que posiblemente dure 7 años y con 200.000 participantes para ver si los análisis de sangre pueden cumplir con la promesa de detectar más cánceres. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Gracias, Michelle. Y en Nueva York escucharemos la información proveniente de Londres de la entidad Solidaridad Cristiana Mundial sobre el pastor de Palma Soriano, Lorenzo Rosales Fajardo. Solidaridad Cristiana Mundial, Christian Solidarity Worldwide, ha tenido conocimiento recién sobre el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, el religioso detenido el pasado 11 de julio en Palma Soriano, cuando se realizaban pacíficas manifestaciones nacionales. La entidad con sede en Londres comunica que Lorenzo Rosales Fajardo ha sido sentenciado a 8 años de privación de libertad. La información fue proporcionada por Kiri Cancuende, portavoz de la entidad que vela por la libertad religiosa a través del mundo. Según la vocera de Solidaridad Cristiana Mundial,
the information came to light in a document sent by the Permanent Mission of Cuba in Geneva to the United Nations in response to a communication signed by 5 UN special procedures requesting information about the pastor's detention.
La información vio luz en un documento enviado por la misión permanente de Cuba en Ginebra a Naciones Unidas, y esto en respuesta a un comunicado suscrito por 5 expertos de procedimientos especiales, quienes solicitaban información sobre el pastor Rosales Fajardo a raíz de su detención. El documento enviado por la misión de Cuba afirma que aunque la sentencia fue decidida luego del juicio al pastor del 20 y 21 de diciembre, no se ha informado formalmente ni al pastor, ni a su familia, ni a su equipo legal de la decisión. Kiri Cancuende añadió:
The document sent by the Cuban mission notes that although this sentence was decided after his trial on the 20th and 21st of December 2021, the parties involved, namely the pastor, his legal team, his family, have yet to be formally informed of the decision.
La carta del gobierno cubano dice que el reverendo líder de la iglesia independiente Monte Sion en Palma, Soriano, no pertenece a una iglesia reconocida y niega toda historia de persecución gubernamental del líder religioso. Expone además que su partida en el 2011 de la denominación inscrita Biblia Abierta fue una decisión interna del grupo religioso que no tenía nada que ver con la persecución del gobierno. No obstante, cartas vistas por Solidaridad Cristiana Mundial del liderazgo denominacional en aquel momento contradicen esta narrativa, ya que se refieren a múltiples ocasiones de conversaciones con el gobierno y que la relación del grupo religioso con el gobierno fue un factor en la decisión. El pastor Lorenzo Rosales Fajardo estuvo involucrado en un ataque violento el 11 de julio. Ante los videos, fotos muestran agentes armados y miembros de la atrapado en una moza en el cuello. El gobierno cubano niega esto. La respuesta también falsamente dice que a su esposa, a la esposa del pastor, se le comunicó en un plazo de 24 horas el sitio de detención del pastor y de su hijo, y a ella no se le informó hasta el 14 de julio, donde se encontraba su esposo y su hijo, quien llegó a su casa luego de 8 días de detención, fue transportado en un vehículo blindado y aún no sabe dónde estuvo detenido. Solidaridad Cristiana Mundial compartió la carta del gobierno cubano con la esposa del pastor Rosales Fajardo, quien manifestó su angustia. Es la primera vez que ella tiene conocimiento de la sentencia de 8 años del pastor. Según Kirikan Kwende, es reprochable que Naciones Unidas se entere de la situación del pastor antes que él mismo, que su familia y su equipo legal. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial comparte la frustración de la familia por lo que Kirikan Kwende calificó como las mentiras en la carta del gobierno cubano, que según la entidad con sede en Londres, un pobre intento de justificar el pésimo tratamiento que le dan a los grupos religiosos a través de la isla, incluyendo su antigua denominación, cuando ellos han condenado de manera pública el maltrato gubernamental a manifestantes pacíficos del 11 de julio. Solidaridad Cristiana Mundial, según Kirikan Kwende, continúa su llamado al gobierno cubano para que excarcele a todos los manifestantes pacíficos del 11 de julio y también al pastor Lorenzo Rosales Fajardo, y para que cese su hostigamiento de todos los líderes religiosos. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, suspendió todas sus actividades públicas por una semana luego de amanecer el domingo 10 de abril con dolor de garganta. Al hacerse una prueba, dio positivo a COVID y de inmediato comenzó su aislamiento, y esto en el momento en que la pandemia del COVID vuelve a resurgir en algunas regiones de Estados Unidos, a la par de que se ha ido mermando la actividad de pruebas del COVID. Esto representa lo que analistas dicen pudiera ser una nueva ola del virus, sin aún mayores esfuerzos para detectar la propagación y su contagio. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se refirió al pronunciamiento del secretario general Antonio Guterres.
That the COVID-19 pandemic is far from over, with 1.5 million new cases each day.
La pandemia del COVID-19 está lejos de finalizada, con la detección de 1,500,000 nuevos casos cada día a nivel global, con grandes brotes en Asia, una nueva ola en Europa y algunos países reportando sus más altas tasas de muerte desde el inicio de la pandemia. El secretario general hizo constar que algunos países de alto ingreso se preparan para sus segundas dosis de refuerzo, mientras que una tercera parte de la humanidad permanece sin vacunar. Esta es una acusación brutal de nuestro mundo profundamente desigual. La nueva variante no es una cuestión sobre si, afirmó el secretario general, sino de cuándo. Hasta ahí el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. La posibilidad de hacerse pruebas es crítica para responder rápidamente a nuevos brotes del COVID. Informes señalan que ha mermado la demanda para las pruebas y las prioridades de financiamiento del gobierno federal han cambiado. Algunos centros públicos de prueba han cerrado y ciudadanos optan por pruebas rápidas que realizan en sus hogares. Las pruebas hechas en casa rara vez se reportan al gobierno federal, por lo que funcionarios encargados de darle seguimiento a la pandemia no tienen manera de ver cuán propagado pudiera estar el virus. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, suspendió todas sus actividades públicas por una semana, luego de amanecer el domingo 10 de abril con dolor de garganta. Al hacerse una prueba, dio positivo a COVID y de inmediato comenzó su aislamiento, y esto en el momento en que la pandemia del COVID vuelve a resurgir en algunas regiones de Estados Unidos, a la par de que se ha ido mermando la actividad de pruebas del COVID. Esto representa lo que analistas dicen pudiera ser una nueva ola del virus, sin aún mayores esfuerzos para detectar la propagación y su contagio. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, se refirió al pronunciamiento del secretario general Antonio Guterres.
The COVID-19 pandemic is far from over, with 1.5 million new cases each day.
La pandemia del COVID-19 está lejos de finalizada, con la detección de 1,500,000 nuevos casos cada día a nivel global, con grandes brotes en Asia, una nueva ola en Europa y algunos países reportando sus más altas tasas de muerte desde el inicio de la pandemia. El secretario general hizo constar que algunos países de alto ingreso se preparan para sus segundas dosis de refuerzo, mientras que una tercera parte de la humanidad permanece sin vacunar. Esta es una acusación brutal de nuestro mundo profundamente desigual. La nueva variante no es una cuestión sobre si, afirmó el secretario general, sino de cuándo. Hasta ahí el vocero de la Secretaría de Naciones Unidas. La posibilidad de hacerse pruebas es crítica para responder rápidamente a nuevos brotes del COVID. Informes señalan que ha mermado la demanda para las pruebas y las prioridades de financiamiento del gobierno federal han cambiado. Algunos centros públicos de prueba han cerrado y ciudadanos optan por pruebas rápidas que realizan en sus hogares. Las pruebas hechas en casa rara vez se reportan al gobierno federal, por lo que funcionarios encargados de darle seguimiento a la pandemia no tienen manera de ver cuán propagado pudiera estar el virus. Con agradecimiento a Michelle Sagué, a nuestra productora Patricia Martínez, aprecio además el envío de información de Kiri Cancuende de Solidaridad Cristiana Mundial sobre el prevístero del templo Monte Sion en Palma Soriano, en el momento en que el pastor Rosales Fajardo enfrenta 8 años de privación de libertad. Gracias a ustedes, estimados radioyentes de Radio Martí, al invitarles a nuestra próxima edición desde Nueva York para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo, profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie. Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba cansado de luchar contra la... Saltó del balcón de su apartamento en el Vedado el 14 de febrero de 1997, y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del el estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas, y estuve 9 años parado en un pasillo, esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español, bien claro, por supuesto. Allí quise tener dos alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre dos poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987. Es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos, y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice, quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función, no está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.